Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Luis Munilla, todo tuyo.
Bueno, Ángel, ya sabes que Luis Rubiales sigue siendo el eje de la información deportiva. Todo el mundo habla de él, hemos hablado, hemos opinado, hemos oído de todo, pero hasta ahora no habíamos escuchado a nadie de su familia hablando del asunto. Hoy su prima Vanessa ha hablado en nombre de todos ellos.
¿Cómo está viviendo? Como una mierda lo está viviendo. Que es un mierdón, como una casa. No, no sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está, ni nada. No coge el teléfono, nada, no sé nada. Dar un beso a una persona que era consentido en un mundial, en un momento de euforia y de felicidad. ¿Eso es un acoso sexual? ¡Por Dios, tío! ¿Qué estamos hablando a nivel mundial? ¡Es muy fuerte! ¡Que ella llegó allí y lo cogió en brazos! No, coño, que se equivocó. Que a lo mejor tuvo un gesto desagradable de su parte. Pero, tío, este linchamiento mundial, no sé, se os tenía que caer la cara de vergüenza al mundo entero.
Es un momento de muchas emociones encontradas y es un momento también un día de muchas reuniones. Por ejemplo, hoy se reunía el Tribunal Administrativo del Deporte, el famoso TAD, para tratar la denuncia del gobierno que pretende inhabilitar a Rubiales en el cargo de presidente de la federación. Esa reunión creo que todavía no ha terminado, Arantxa Rodríguez.
Al menos, Munilla, no tenemos noticias de que haya acabado esa reunión del TAD, que recordemos comenzó a la 1:00 p.m. De hecho, a las partes implicadas aún no se le ha comunicado la decisión que han tomado los 7 miembros o que están tomando los 7 miembros del Tribunal Administrativo del Deporte que se han reunido o que se están reuniendo de forma telemática. El TAD tiene que decidir, recordemos, si considera que Rubiales cometió una infracción muy grave de acuerdo con la ley del deporte con su comportamiento durante la final del Mundial Femenino. Si así lo entienden, es decir, que si consideran que es una infracción grave, el TAD va a devolver el expediente al Consejo Superior de Deportes, que tiene 48 horas para reunirse para adoptar una medida sancionadora. En esa reunión de su comisión directiva se podrá inhabilitar a Rubiales por un periodo de entre 2 y 15 años.
Bueno, pues por alusiones, el secretario de Estado para el Deporte iba a comparecer hoy a las 6:30 p.m, previendo que a esa hora ya habría terminado la reunión del TAD. Bueno, la reunión no había terminado, evidentemente, como está contando Arantxa, y el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, ha comparecido esta misma tarde en Tarragona antes de conocer esa decisión. ¿Qué ha dicho Manolo Oliveros?
Sí, buenas tardes. Rueda de prensa con retraso de 22 minutos sobre el horario previsto y en la que Víctor Francos, el presidente del CSD, no ha podido pronunciarse sobre la resolución del TAD porque nos decía aún estaban reunidos y es un órgano independiente. Así que, sin misterios, más allá de decir que he hablado con el vicepresidente de la FIFA, por ejemplo, para hacer diplomacia por la candidatura de España para el Mundial del 2030 y otras historias, lo de Rubiales, lo de siempre. Si el TAD considera que es muy grave, lo sucedido en un plazo de 48 horas formalizarán la petición de inhabilitación sine die de Rubiales.
Si el TAD comunica y son 48 horas, no tardaremos 49 en reunirnos. Tardaremos 48 en reunirnos.
Bueno, todo eso en la vía administrativa, pero se ha abierto, atención, también la vía penal, porque la Fiscalía, Dani Blánquez, ha abierto diligencias a Rubiales por presunta agresión sexual.
Simón, y no hay duda para la Fiscalía, después de las declaraciones de Jenny Hermoso, que el beso de Rubiales no fue consentido. La jugadora ha sido informada de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual y la Fiscalía llevará a cabo una investigación de los hechos. Jenny Hermoso tiene ahora 15 días para formalizar su denuncia.
Más reuniones del día. Se ha reunido el presidente interino de la Federación Española de Fútbol con los presidentes territoriales. Claro, hay que ver qué pasa con el futuro de la federación, si sale Rubiales de ella, si no sale, bueno, veremos qué ocurre, pero ¿sabemos si ha terminado también esa reunión, Arantxa?
Pues esta podemos asegurarte que no ha terminado, por lo menos no lo había hecho hace 4 minutos. Sigue en marcha la reunión, como tú decías, convocada por el presidente interino, Pedro Rocha, el presidente de la Extremeña, con todos los presidentes de las federaciones territoriales. A las 4:30 dio inicio, se retrasó un poquito por el retraso de algunos de los presidentes y en ella se están abordando diversos asuntos que afectan al normal funcionamiento de una federación española de fútbol que está en crisis. El presidente interino convocó a todos para escuchar sus opiniones, para que todos se expresaran y para acordar los siguientes pasos a seguir en todos los frentes abiertos. Además, por supuesto, Munilla, para ser ratificado en su puesto de presidente en funciones.
Bueno, atención también porque Rubiales, si muere, muere matando. Y su mano derecha, hoy hemos conocido que ha denunciado al gobierno español ante la UEFA, Isaac Fouto.
Bueno, como se suele decir en estos casos, Rubiales quiere morir matando. El expresidente de la federación, a través de Andreu Camp, su secretario general, denunció ante la UEFA por medio de una carta el pasado viernes injerencias del gobierno de España a la hora de quererlo apartar hoy inhabilitar del cargo de presidente de la federación. Con ello, puso en jaque la participación de los clubes españoles y de las selecciones nacionales en las competiciones europeas. Según ha podido saber COPE, no peligra la participación de clubes y selecciones, ya que la UEFA no tuvo en cuenta dicha denuncia.
Todo eso en los despachos, asuntos internos, pero claro, ¿cómo lo está viviendo la familia de Rubiales? Hemos escuchado antes a su prima Vanessa Ruiz en el día de hoy, pero noticia del día, es una de las noticias del día, Jorge de la Chica, Motril, la madre de Luis Rubiales, se ha encerrado en huelga de hambre en una iglesia en su localidad natal.
Y ya conocemos cómo Ángela Béjar consiguió esta mañana entrar a esta iglesia de la Divina Pastora de Motril para comenzar esta huelga de hambre que acaba de emprender, a pesar de que hoy estaba el templo cerrado. Al parecer ha aprovechado los servicios de limpieza para acceder al recinto. Durante toda la jornada está acompañada por una cuñada, también ha recibido la visita de un médico y varios familiares que le han facilitado agua. Durante la tarde un grupo de motrileños se han concentrado junto a esta iglesia de la Divina Pastora para mostrar su apoyo a Luis Rosales, obligando incluso a cortar el tráfico rodado. Ahora mismo permanecen en este lugar aproximadamente medio centenar de personas, muchos de los cuales insisten en mostrar su apoyo a Rubiales en medio de una gran expectación mediática.
Lo que no haga una madre por su hijo no lo hace nadie, pero el hijo, el gran personaje, el más buscado, Luis Rubiales, ¿qué sabemos? ¿Dónde está? ¿Cómo lo está pasando? ¿Qué situación atraviesa? ¿Qué sabemos, Fouto?
Bueno, Luis Rubiales está en Motril, su ciudad natal, esperando acontecimientos y preparando su defensa. Sigue pensando que todo esto es una campaña orquestada contra él, que Jenny Hermoso mintió, que todo está politizado y que él es víctima de todo y no culpable. No ha dicho su última palabra y llegará hasta las últimas consecuencias para defender su supuesta inocencia.
Rubiales se defiende, Rubiales tiene fuerza, ya lo vimos el pasado viernes, se negó a dimitir, pero Roberto Morales, Agencia EFE, ¿tú crees que las presiones acabarán a Rubiales haciéndole dimitir?
Yo pienso que la oportunidad de dimitir que tuvo Rubiales ya pasó, y fue el pasado viernes en la asamblea cuando decidió engañar a todos con su estrategia, menos a dos o tres personas de su entorno que sabían el paso que iba a dar, y decidió morir matando. Ahora mismo el foco ya está lejos del paso que dio, porque es cuestión de horas o cuestión de días estar inhabilitado del cargo que aún mantiene. Y las dimisiones deben pasar por otros cargos dentro de la federación, y en especial yo creo meterse de lleno en el estado de la selección española femenina. La situación de Jorge Vilda creo que ya es insostenible y debe tener prioridad en este momento lo deportivo.
Bueno, la asamblea del viernes dio mucho que hablar. También los aplausos de la gente que estaba allí, gente, trabajadores de la federación, como los seleccionadores de fútbol masculino y femenino, de La Fuente y Vilda. Y en el gobierno hoy se ha hablado de esos aplausos. La vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente del CSD, Víctor Francos.
Los seleccionadores que aplaudían al señor Rubiales no están capacitados para continuar en sus puestos. Quien aplaude una presunta agresión sexual, que además es de manual, es lo que se denomina un beso robado, desde luego no deben de continuar en sus puestos.
Es que no ha habido jamás un gobierno que decida sobre los seleccionadores. A mí no me gustaron los aplausos. Me parece que las consecuencias las tiene que decidir la federación.
Bueno, de Jorge Vilda ya sabíamos que está en el disparadero, pero también lo está desde ya el seleccionador masculino Luis de la Fuente, Miguel Aguilar.
Y el que acabamos de escuchar ha sido el motivo, precisamente el foco de la crítica al seleccionador, porque el viernes, con Rubiales presente, de la Fuente se levantó incluso de su asiento en la asamblea para aplaudirle, como mostrándole su apoyo, y el sábado, menos de 24 horas después, todo lo contrario, ya con el cadáver político de Rubiales encima de la mesa tras la inhabilitación de la FIFA, de la Fuente emitió un comunicado censurando la actitud del presidente de la federación casi una semana más tarde y después de ese aplauso cómplice tras la asamblea. Recordamos que el viernes hay lista del seleccionador para los partidos de clasificación de la Eurocopa y ahí de la Fuente tendrá que dar explicaciones.
Así está el caso Rubiales. Vamos a contar cómo está la lesión de Vinicius.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Desde que se lesionó el pasado viernes en Vigo, todo el madridismo estaba pendiente del alcance de la lesión de Vinicius y no hay buenas noticias, Miguel Ángel Díaz.
No, es la primera lesión muscular del brasileño en su carrera. Sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha y, según nos han contado, va a estar en torno a 6 semanas de baja. Se va a perder seguro 5 jornadas de liga, los partidos ante el Getafe, la Real Sociedad, el derbi ante el Atlético de Madrid y los enfrentamientos ante Las Palmas y el Girona y una jornada de Champions, la primera. Además, la concentración con la selección de Brasil. Vinicius va a intentar estar listo, aunque no es seguro, para la segunda jornada de octubre de la Champions y para recibir a Osasuna en el Bernabéu antes de una nueva ventana de selecciones a mediados de octubre.
La pregunta de todo el verano, ahora todavía más pertinente. ¿Melchor Ruiz va a fichar el Real Madrid un delantero de aquí al cierre del mercado del viernes?
Bueno, quedan 4 días y el Real Madrid, a pesar de esa lesión de Vinicius, no cambia sus planes y a estas horas no tiene intención de ir al mercado a fichar a un delantero. En el club entienden que hay plantilla suficiente, algo que coincide con lo que ha dicho recientemente Ancelotti tras esa victoria en Vigo. Además, entienden que la lesión de Vinicius no es de gran importancia y que de las 4 o 6 semanas máximo que va a estar ausente, van a poder suplirlo perfectamente con los jugadores que hay en la plantilla.
¿Y qué opina Guilluciano? Guille, ¿la lesión de Vinicius es la señal que faltaba para que el Madrid fiche?
Bueno, yo lo llevo pensando desde principio de verano, desde que Benzema anunció su marcha, que el Madrid necesita un delantero más. Creo que Joselu es un buen sustituto de Mariano, Mariano mejorado porque puede aportar mucho en las segundas partes, pero solo con Vinicius y Rodrigo el Madrid va muy corto. Si encima uno de los dos se lesiona a 4 días de que cierre el mercado, pues posiblemente es la señal ya inequívoca de que el Madrid necesita incorporar, tanto por calidad como por número de jugadores, un efectivo más arriba. Veremos si se da esa oportunidad.
El madridismo pendiente de Vinicius y el FC Barcelona entusiasmado con Lamine Yamal, que ya es ídolo en Barna.
Lamine, por favor, una foto. Una foto, Lamine, por favor.
¡Un autógrafo! ¡Por favor, una firma! ¡Una firma!
Los chavales como locos esta mañana en la Ciudad Deportiva, después de otra actuación estelar de Yamal ayer ante el Villarreal, José Luis Gil.
Del que se puede decir que ya ha tirado definitivamente la puerta. La gran sensación, la locomotora del Barça en este arranque de liga se llama Lamine Yamal. 76 minutos en la cerámica, asistencia a Gavi, 2 remates al palo, 34 pases acertados, 6 duelos ganados, la tarjeta de actuación en Villarreal para salir contento. Joven, sobradamente preparado y además sin miedo. Los únicos temores en el seno del 27 del Barça los tiene mamá Yamal.
Por suerte no tengo mucho miedo, intento olvidarme de eso, intento jugar a fútbol, que es lo que se me da bien, y pues ahí salgo al campo y gracias a mis compañeros que me ayudan mucho, intento jugar y ya está.
¿Qué te dice tu familia?
Nada, mi madre, por ejemplo, tiene miedo a veces cuando juego de titular y eso, pero me ayuda, me apoya mucho.
Bueno, lo que no sabemos es si la madre de Yamal se pondrá también nerviosa ante una lista de la selección, porque hay lista de la selección el viernes y Miguel Ángel, ¿podría entrar Yamal en esa lista?
Sí, tiene todas las papeletas para ser la gran novedad en esa lista de Luis de la Fuente. Recordemos que la semana pasada emisarios de la Federación, Francis Hernández y Vicente Blanco, estuvieron comiendo con él y con su familia. En ningún caso les dijeron que él pretende jugar con la selección marroquí. Ha estado en todas las categorías inferiores a excepción de la sub-21 y el viernes, que cumple 16 años y 50 días, podría estar en esa lista.
Y teniendo en cuenta esa edad, ¿a ti, Elías Israel, te parece bien llevar ya a llamar a la absoluta?
Me atrevería a decir que es una necesidad, primero porque tiene un potencial futbolístico extraordinario, luego porque es una medida defensiva ante la posibilidad de que les caiga la tentación de jugar en alguna otra selección. Entonces creo que Luis de la Fuente está obligado a llamar a Lamine Yamal en la próxima convocatoria y ojalá tenga la trayectoria que se le supone. Y también decíamos con Gavi que con 5 partidos como podía debutar en la selección, y luego le dieron la razón los hechos a Luis Enrique.
La ilusión en el Barça con Yamal y la ilusión en el Real Madrid con Bellingham, que sigue deslumbrando, Melchor Ruiz.
Está siendo sin duda no solo el gran protagonista del Real Madrid, sino también el gran protagonista de la Liga en este inicio de la temporada. Los números del inglés hablan por sí solos, 3 victorias, 4 goles, 1 asistencia, elegido MVP en los 3 partidos y pichichi. Pero es que, además de los números, destaca las excelentes sensaciones que está dejando al margen de esos goles, su calidad, su despliegue físico, su personalidad e influencia en el juego del Real Madrid, por lo que no es de extrañar que todos, pero absolutamente todos, estén rendidos a Jude Victor William Bellingham.
Quedan 4 días para que se cierre el mercado de fichajes.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
12 de la noche del viernes al sábado, ese es el momento en el que se cierra el mercado de verano de fichajes, así que lanzamos preguntas. Una en Barcelona. Elena Condis, ¿va a concretar el Barça la llegada de Cancelo y de Joao Félix?
Sí,
Laporta seguro que tendrá margen salarial para cometer más de un fichaje. Cancelo está al caer, pero si sigue sin cerrarse es porque el Barça no puede inscribirlo hasta que no reciba los 40 millones de la última palanca antes del 31 de agosto. También contemplan la llegada de João Félix sobre la bocina, operación apalabrada entre Laporta y Méndez que no acaba de convencer a Xavi. En el capítulo de salidas se negocia la cesión del Lenglet al Sevilla, se reabre la carpeta app de atención, ayer no jugó ni un minuto, Ansu recibe presiones de su entorno y el Girona pregunta por Eric García.
Atlético de Madrid, situamos el mercado del equipo de Simeone a 4 días del cierre. Antonio Ruiz.
Bueno, se puede decir, Muni, que movimientos programados, solo está la salida de João Félix como gran necesidad, pero luego de fondo hay un temor relativo por el mercado árabe. El Cholo en la víspera de ayer ya dejó claro que el peligro no está en los clubes poderosos de Europa, sino en Arabia, y que temía que Arabia, que además tiene 2 semanas más de mercado, pudiera hacer algún estropicio, alguna avería en el Atlético.
Noticias en el Betis, no de una entrada, sino de una salida, Andrés Ocaña.
Sí, se puede ir Luis Felipe, por lo menos es el jugador que tiene más papeletas de marcharse, por el que desde Arabia Saudí se habla de una oferta cercana a los 20 millones y que podría liberar mucha masa salarial y dar músculo a Pellegrini para lo que quiere, 2 jugadores de ataque y un centrocampista, además de otro central para suplir al italiano.
El Sevilla, Oliva, sigue buscando refuerzos después del mal inicio liguero.
Sí, colista de la Liga, con la primera crisis de la temporada encima, el presidente Pepe Castro ha hecho hoy un repaso del delicado momento del equipo y le han preguntado por nombres propios. Como ya saben los oyentes de la cadena COPE, el Sevilla negocia con el Barça por Lenglet, el problema es su alto salario, 12 millones de euros brutos por temporada. Intenta el fichaje del centrocampista francés del Leicester, Soumaré, y de todo esto ha hablado el presidente, que lo primero que ha hecho es reconocer el mal momento en el arranque de temporada.
Hemos empezado mal, pero sí es verdad que de aquí hasta el día 1 va a haber movimiento, seguro.
¿Una posibilidad la vuelta de Lenglet?
Bueno, es una opción de las que estamos viendo, pero estamos viendo más opciones de centrales también.
Presidente, ¿uno de esos nombres puede ser Sergio Ramos?
Yo creo que esa pregunta ya la hemos contestado muchas veces. Si llegan oportunidades de mercado, la estudiaremos, igual de compra que de venta.
Más noticias del mercado. El Celta, Álvaro Lorenzo, ha fichado un delantero y tiene cerca un portero también.
Tasos Dubicas, internacional heleno de 24 años, que llega para reforzar la delantera celeste, viene del Utrecht holandés, al que los de Vigo han pagado en torno a 12 millones de euros, un tercio de lo ingresado por la venta de Gabriel Veiga. Dubicas fue fichista la temporada pasada de la Liga Holandesa. El siguiente en llegar será un portero. Es noticia COPE que si nada cambia será el ex del Valencia, Vicente White.
Hablando de porteros, ficha el Mallorca al Pichu Cuellar, Jordi Jiménez.
Es el séptimo fichaje del Mallorca. Iván Pichu Cuellar llega a sus 39 años de vuelta a la primera división tras acabar contrato en el Sporting de Gijón. Ha sido una petición expresa del entrenador Javier Aguirre que le tuvo en el Leganés.
En el Valencia, Rafa Villarejo, uno que se va y otro que llega.
Sí, el Valencia espera hacer oficial mañana la llegada del marroquí del Valladolid, Selim Amalá, cedido con una opción de compra de entre 6 y 7 millones. El camino contrario lo hace Marcos André, el delantero brasileño regresa a Zorrilla. El Valladolid paga 2 millones por el 50% de los derechos del jugador. Ambas operaciones tienen que hacerse oficial en las próximas horas.
Fichaje del Granada para la delantera, llega Lucas Boyé del Elche, Jorge de la Chica.
Sí, se trata de un fichaje récord para el Granada y también para el Elche. Nunca antes el equipo rojiblanco como ahora había pagado 8 millones por un futbolista y tampoco el Elche traspasó por tanto dinero a un jugador. Lucas Boyé ya se encuentra en Granada y es el quinto fichaje del club para esta temporada. El jugador tiene 27 años, ha firmado por 4 campañas y el Elche se reserva el 40% de sus derechos. A los 8 millones hay que sumar 2 en variables. Pasado el reconocimiento médico, se espera que ya mañana entrene a las órdenes de Paco López.
¿Cómo está la renovación de Nico Williams en el Athletic Club, José Ángel Peña?
Pues es desde hace meses es un asunto prioritario para la dirección deportiva del Athletic. El pequeño de los hermanos Williams acaba contrato el 30 de junio y a esa amenaza temporal hay que sumar los cantos de sirena que llegan desde Inglaterra e incluso de Arabia. El silencio del jugador y de su entorno no ha hecho sino acrecentar la inquietud en el entorno rojiblanco en las últimas semanas. Un silencio roto ahora por el propio futbolista. Nico Williams tranquiliza a la afición al dejar entrever que la negociación para renovar va por buen camino.
Yo tengo las cosas claras, ¿no? Siempre las he tenido claras, todo tiene un proceso, ¿no? Las cosas van bien, que la gente esté tranquila, que se murmuran muchas cosas, pero nada, tranquilidad y bueno, todo tiene un proceso, ¿no? tengo una familia maravillosa.
Todo eso en el mercado de primera división. En segunda, ¿qué noticias hay, Marta Carrión?
Oyer Olazábal llega libre del Pafos al Andorra. El centrocampista Joan Ruiz ficha por el Villarreal B, por procedente del Torino. El defensa brasileño Ramón Ramos llega en calidad de cedido desde el Olympiacos al Español. Y por último, el Albacete ficha hasta 2026 al delantero Dani Scrich.
¿Y en el mercado internacional, Abel Madrigal?
El movimiento del día es el de un entrenador, Roberto Mancini. El italiano ex seleccionador de la Italia, campeona de Europa, es el nuevo entrenador de Arabia Saudí. Cobrará 25 millones de euros limpios por temporada. Otro que puede acabar en Oriente Medio es Marco Verratti. El futbolista del PSG está cerca de fichar por el Al Arabi de Qatar. Y a Italia se ha marchado el lateral español Paul Lirola, que jugará cedido en el Frosinone.
Hoy se cierra la jornada de Liga. Está en juego desde las 7 y media, lo estamos contando en tiempo de juego para COPE Más con la dirección de Santi Duque, el Getafe a la vez. ¿Cómo marcha Alberto Arauz?
Se cumple el minuto 15 de la segunda mitad y de momento no hay goles. Eso sí, las ocasiones más claras las ha tenido el Getafe, en especial una en la primera mitad cuando Borja Mayoral ha estrellado una pelota en el palo, pero como digo, en el 60 de la mitad, de la segunda mitad, Getafe 0, a la vez 0.
Y el partido que cierra jornada es el de las 9 y media en Vallecas entre Rayo y Atlético de Madrid. Los apuntes de última hora del equipo que puede empatar en cabeza con el Madrid, que es el Rayo, Carlos Ganga.
Juega Francisco con su once de gala, es decir, con Dimitrescu en portería, Pacha Espino, Aridane, Leyeni, Bayo en defensa, Óscar Valentín, Unai López y Trejo en el centro del campo, en la izquierda Álvaro García, en la derecha Isi y arriba RDT Raúl de Tomás.
¿Y con qué sale el equipo del Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
Bueno, mantiene lo probado el Cholo en los últimos días, con Oblak en la portería, Molina que vuelve al once titular, Xavi, Bichel, Hermoso, Carrasco, con De Paul, Barrio, Saúl en la medular, Griezmann y Memphis en la punta del ataque, Joao Félix ha vuelto a la convocatoria. Está en el banquillo.
Se cierra la jornada en primera, se cierra también en segunda. Está en juego desde las 7 el Eldense e Eibar, Dani Blanquez.
Recta final en el Pepico Amat. Estamos en el 88 de momento. Vence el Eldense en su estreno en casa esta temporada. Eldense 2, Eibar 0.
Y el partido que cierra jornada es el de las 9 y media entre Racing y Huesca. Como siempre, como cada lunes, repaso a lo mejor de la jornada en segunda, con el equipo de la jornada, que ha sido ¿cuál, Pepe Torrente?
El Amorebieta, 3-0 al Andorra, que venía de ganar las dos primeras jornadas, y es que los vascos son recién ascendidos, pero esta temporada quieren dar mucha más guerra que hace dos años, cuando bajaron en su debut en la categoría.
¿Cuál es el sonido que rescatamos del finde?
Me toca de cerca, de Amalata, estadio del Racing de Ferrol. 15 años después volvió el fútbol profesional allí, victoria 2-0 de los gallegos, y la afición canta el himno oficioso, que es la canción de los limones, llamada precisamente Ferrol.
La afición de Racing podría ser perfectamente la figura de la jornada, pero has elegido otra además, Pepe.
Sí, Jofre Carreras del Español marcó el tanto del triunfo Perico en Andúba ante el Mirandés, son 7-9 y el Español ya se pone en la parte alta de la clasificación.
¿Y qué es lo más importante que deja el fin de semana en las ligas europeas, Germán Mansilla?
La victoria del City 1-2 ante el recién ascendido Sheffield United con gol de Haaland y Rodri. En Italia el Napoli sigue en números de campeón, 6-6. Ayer venció 2-0 al Sassuolo con un sobresaliente Osimhen. Solo le aguanta el ritmo el Milan. Estamos ahora en directo en el Cagliari 0 Inter 0. En Italia, en Alemania, Kane ha caído de pie, doblete suyo en el triunfo del Bayern al Augsburgo. Y en Francia volvió Mbappé y volvió a ganar el PSG con dos goles suyos y uno de Marco Asensio.
España ya está en la segunda fase del Mundial de Baloncesto.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
y ustedes se lo querían perder. Y algunos se quería perder estas emocionantísimas
Este sesiones. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto supuesto. Que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Y España le ha ganado el partido que abre a Brasil en el Mundial de Baloncesto. Y así lo ha contado Tiempo de Juego.
¡Vaya Brasil! ¡Rebote para Parra! ¡Colorín colorado! Este
Pilar Casado, Yakarta. España ganó 96-78 y se mete en la segunda fase.
España ha batido a Brasil 78-96, suma dos victorias y ya está en la segunda fase del campeonato a falta del duelo con Irán. Hoy España ha tenido que bregar sin descanso hasta el último cuarto para acabar con la resistencia de Brasil, que ha visto cómo Aldama, con 22, Garuba, 21 y Juan Núñez, 19 años, apadrinaron el despegue definitivo. El base ha sido el MVP del partido, 13 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. De los jóvenes ha hecho esta reflexión Escariolo.
Están haciendo lo que le pedimos, ¿no? Está claro que el desafío del jugador con menos experiencia siempre es la continuidad de rendimiento. No es tanto tener la capacidad de poder jugar un gran partido o 10 minutos muy buenos, porque si están aquí es que obviamente lo reconocemos capaces de ello.
¿Qué más resultados hay del día en el Mundial, Pilar?
Del resto de la jornada del lunes destacamos las victorias de Estados Unidos ante Grecia, otra gran actuación de Luka Doncic, 34-10 en el triunfo de Eslovenia ante Georgia, suma la segunda victoria a Serbia a costa de Puerto Rico y hay dos victorias históricas, la de Sudán del Sur y la de Cabo Verde, en su primera aparición en una Copa del Mundo.
Noticia de última hora antes de la vuelta, informa Foto, informa U Sport, el TAD solicita más documentación al Consejo Superior de Deportes para decidir si abren o no expediente a Rubiales. Y esto, evidentemente, retrasaría la decisión de suspenderle. Noticia, insistimos, de última hora. En la vuelta, hoy, Eric Frade, Evenepoel ganó la tercera etapa, pero con susto gordo.
La primera llegada en alto de esta vuelta se resolvió con un sprint en el grupo de los importantes, con Evenepoel certero de distancia y fantástico de piernas, para imponerse por delante de Vinegar y de Ayuso, que fue el que primero lo intentó a tres de meta. En ese grupo no estaban hombres como Thomas Carthy y Landa, y sí el francés Martínez y el belga Uite Broek.
¿Qué han dicho los protagonistas, Quique Iglesias?
Aquí están contentos todos, menos el que gana siempre. Mas ha llegado a casa contento con sus piernas, Ayuso sigue el plan y dice que va a ir a más, mientras que Benepul va de rajada en rajada. No le dio la gana de frenar a tiempo tras ganar. En su caída rompió la muñeca de una chica andorrana y luego lamentó, vestido de rojo, eso sí, su arranque de vuelta.
Sí, bien, pero otra vez ha habido problemas con la seguridad, solo 50 metros de la línea de meta. Es la tercera vez en tres días, así es que me están empezando a tocar un poco las pelotas.
La general, ¿cómo queda, Eri?
Es líder, aunque no lo parezca, de Benepoel. Segundo, Enric Mas a 5 segundos. Tercero, el francés Lenny Martínez a 11 segundos. Cuarto, Vinegar a 31. Roglic está a 37 y Ayuso a 38 de la roja.
¿Y mañana qué tenemos, Quique?
Volvemos a España, a casa, a Cataluña, a Tarragona, como quieras, al Paseo de Sant Antoni, desde Andorra a La Vella, 185 kilómetros de bajada, evidentemente, el primer sprint de la vuelta.
Tenis, habrá que esperar para el debut de Alcaraz, pero ya tenemos en marcha el US Open, Ángel García.
Y de momento, noticias espectaculares para los nuestros, porque Masarova ha ganado a Sakari, la número 8 del mundo. Davidovic acaba de ganar a Girón, ojo con el malagueño que puede llegar lejos. Ojo, Carballés está ganando 2-1 a Rune, al número 5 del mundo. Y Sara Sorribes está a punto de ganar a Kalinina. Luego juegan Zapata y Buxa, también juega Novak Djokovic. Recordad que Carlos Alcaraz no debuta hasta mañana, madrugada del martes al miércoles 3 de la mañana.
En el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1, ayer segundo puesto para Alonso, que vuelve al podio, y Aston Martin quiere más y busca la 33, Carlos Miguel.
Sí, sí, lo ha dicho Mike Crack, va a haber evoluciones tanto para Monza como para Singapur en el coche, que han estado muy cerca pero que van a seguir luchando por ello. Un Alonso que ha sido hoy por toda la prensa internacional valorado como el mejor piloto de la carrera, y ojo, el tercer mejor puntuado, Carlos Sainz.
Otro segundo puesto con brillo, el de Katir, que cerró con la quinta medalla un gran mundial de atletismo para España, José Luis Gil.
En una carrera espectacular que no defraudó los que esperaban ese duelo con Ingebrigtsen. 200 metros épicos,
195 para el muleño, los 5 últimos para el noruego, una plata que redondea una gran actuación en Budapest y que deja las expectativas muy altas pensando en los Juegos de París.
Otra plata la de Carolina Marín en el Mundial de Bádminton, Ángel.
Volviendo a una final mundial 5 años y 2 roturas de cruzado después, muchísimo mérito, aunque acabase cayendo ante la número 1 del mundo, la coreana Ann, a solo un año de los Juegos Olímpicos, Carolina Marín vuelve a estar en la élite.
Y hacemos balance de España en el Mundial de Piragüismo, en ECO10.
Nuestros deportistas han conseguido 13 medallas, 3 oros, 5 platas y 6 bronces. La selección nacional logra así 15 de las 18 plazas posibles para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 9 de la noche. Estaremos contando en tiempo de juego el partido, seguimos contando Getafe a la vez y enseguida también a las 9 y media el Rayo Atlético de Madrid, Ángel.